Una historia encantadora, reveladora de el plan perfecto de redención de Dios para todas las edades. Un libro que nos va a ayudar a reconocer la soberanía de Dios, así también el reconocer de su gran poderío y de su acto de redención que lo convierte en nuestro redentor. El libro de Ruth es un libro que con un relato apacible de la vida común que vamos a leer y aprender hoy, contrasta marcadamente con la guerra y las luchas que habíamos visto antes en el libro de los jueces. La época de Ruth es la época misma que se vivió durante la época de los jueces, habiendo dicho que era una época muy dura, existiendo calamidades nacionales, existiendo una situación política inestable, existiendo frecuentes sequías que traían como resultado hambre y desesperación. Vemos de que también era un tiempo de confusión espiritual, falta de compromiso con Dios, de perseverar, experiencia de apostasía, darle la espalda a Dios, ir tras otros dioses, tras otros intereses. Mas aquí en el libro de Ruth encontramos y vemos que hay constancia y hay fidelidad a su fe en Dios. No todo el mundo, hermanos, es apóstata. En la época difícil, no todo el mundo le está dando la espalda a Dios. Aún hay aquellos que no han doblado sus rodillas a cualquier otro Dios. Entre ellos deseamos nosotros encontrarnos. Ante cualquier situación de necesidad económica, física, espiritual, emocional, no demos lugar a darle la espalda a Dios. Seamos fieles hasta el final. Con sus Biblias abiertas en el libro de Ruth, quiero pedirles que pongan allí un marcador, coloquen allí su dedo, por favor, para que luego den vuelta al libro de Deuteronomio, capítulo 25, y podamos leer 5 versículos del 5 al 10, sin perder el libro de Ruth, porque inmediatamente volveremos al libro de Ruth. Es necesario e imprescindible el que les lea a ustedes esto que se refiere en Deuteronomio 25 como la ley, de la cual nosotros hemos oído en otras ocasiones llamarse la tradición judaica, resultando ser que si se muriera el esposo de una judía sin haber dado hijos, el hermano mayor que quedase vivo asumiría la responsabilidad de casarse con su cuñada, para que de esa manera pudiera procrear y seguir la simiente de su apellido. Jesucristo refirió las preguntas que hacían si una mujer se casaba con un hombre y ese hombre tenía 7 hermanos, y si al final se casaba con uno y se moría y otro se moría y así sucesivamente todos se morían. Entonces al final, cuando vaya al cielo, ¿cuál va a ser su marido, no? Si con los 7 se casó. Y ahí la enseñanza de que en el cielo no habrá matrimonios ni se darán en matrimonios. Pero es una tradición judaica importante porque se basa en la ley dada de Dios. Y esto es en el deseo del Señor dar amparo a su pueblo, a su familia. Vemos el concernimiento del Señor de mostrar en lo más mínimo su interés, su preocupación, para que se rescate lo que se ha perdido, para que se vuelva a conseguir lo que antes se tuvo. Y es una enseñanza muy, pero muy hermosa. Permítame que les lea lo que dice en Deuteronomio 25, versículo del 5 al 10. Esta es la instrucción que recibieron los judíos, de lo cual hicieron una tradición. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos, que es lo que representa la autoridad en Israel, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, está muy fea, no dice eso, pero simplemente se negara al cumplimiento de ello. Versículo 9, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Interesante, ¿verdad? Muchos en su suspiro expresan: pero gracias a Dios que hoy esa ley no se rige entre nosotros. Vuelvan las páginas de su Biblia a Ruth, por favor. En la época de Ruth, vemos que una vez establecido en Canaán, Israel, bajo la dirección de los jueces, tuvo que luchar por consolidar su territorio y a la vez que se esforzaba por mantener la alianza de sus tribus. Junto con esta situación política inestable, existían sequías que azotaban los cultivos, se presentaban calamidades nacionales, de las cuales hemos leído en Jueces. Por eso Dios levantaba a un juez, un libertador, y luego de ello el pueblo de Dios nuevamente tornaba su espalda al Señor y venía como juicio de Dios, como castigo de Dios, habiéndolo él antes pronunciado, diciendo de que cuando se alejaran del Señor, estos que son sus enemigos vendrán en contra de ustedes y yo ya no les protegeré. Y vemos que esta situación sucedía una y otra vez, lo cual traía un tipo de confusión espiritual. Y asimismo veíamos la falta de compromiso que ellos tenían con Dios. Apostataban de la fe. El libro de Ruth fue escrito por un autor desconocido. La tradición ascribe a Samuel, la tradición judía escribe a Samuel como uno de los posiblemente autores de este libro, ya que trata asuntos que sucedieron tanto antes como después. Particularmente hace referencia de la descendencia o genealogía de David, por lo cual entonces tiene que haber sido antes alguien que vivió en esa época. El tema, si gustan tomar nota de esto, es muy importante, inclusive en su Biblia lo pueden escribir si desean, les doy permiso. Es la intervención soberana de Dios la que produce redención universal. A veces leemos un libro, y particularmente el libro de Ruth, que solamente contiene 4 capítulos, un libro corto, pero rico en su mensaje, en su enseñanza. La intervención soberana de Dios, el Dios hacer algo, no quedarse quieto ni con los brazos cruzados, intervenir mediante su soberanía. La palabra soberanía es una palabra clave en el libro de Ruth. Según el diccionario de la lengua española, la palabra soberanía se describe diciendo es la autoridad suprema del poder público, tener poder sobre las personas. También habla de excelencia, no superada en cualquier orden, material o inmaterial. Hermanos, cuando hablamos de nuestro Dios, que es Dios soberano, sabemos que es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y al hablar de Dios ser todopoderoso, describe entre sus atributos aquel que nos dice que todo lo puede, no hay nada que el Señor no pueda hacer. En los evangelios aprendemos de que si creemos en Él, en su palabra, en su testimonio, dice: si creemos, todo es posible. Palabras que alimentan nuestra alma y enriquecen nuestro espíritu para que no seamos cristianos faltos de fe, sino cristianos con mucha fe. Es necesario alimentar nuestra fe. En época que vivimos muy, muy parecida a la época de los jueces, confusión espiritual, necesidades, política inestable, inseguridades, apostasía de parte de muchos, habiendo abandonado la fe, habiendo alejado del camino del Señor sus corazones. La intervención soberana de Dios produce redención universal. Todopoderoso es el Señor, todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Otra cosa importante es redención, una palabra que se repite varias veces en Ruth, hablando particularmente de que Dios es nuestro Redentor, a quien alabamos y adoramos con todo el corazón. Redimir. En mis primeros años de conocer al Señor, escuché una historia muy conocida y muy sencilla, pero que presenta la verdad en una forma clara. Un niño con su papá habían juntos construido una pequeña barquita de madera, pequeña, del tamaño quizá de dos manos. Y había querido tanto este niño esta barquita porque todos los días jugaba con ella, saliendo al pequeño arroyo que había cerca de su casa, ponía la barquita ahí flotando, iba con la corriente del agua, corriéndola al lado, jugando, una cosa tremenda. Un día la corriente fue más fuerte que la acostumbrada, y no obstante corrió y corrió para alcanzar su barquita, la barquita se fue hasta finalmente perderla de vista para no encontrarla más. Pasado el tiempo, con su papá en el centro, en las tiendas, encontró en una tienda de curiosidades, por el vidrio de la ventana, el reconocer aquella barquita que tanto él había querido y por la cual había llorado, porque la había extrañado. Mirándola dijo, papi, mira, la barquita nuestra, esa es, ¿te acuerdas? Mira, porque notaba las distinciones que habían allí. Entraron hacia dentro de la tienda, pidiendo hablar con el dueño, dijeron, esa barquita es mía, porque nosotros la hicimos, fuimos a darle detalles de cómo se hizo y de qué está hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y el dueño le diría, disculpe, fue suya, usted la hizo y todo, pero ahora es nuestra. Pero yo la quiero, mi barquita. Bueno, si la quieres, tienes que pagar el precio que se muestra allí. Cuesta tanto. Consultando con el papi, juntaron la bolsa y tuvieron que pagar un precio, no para comprar esa barquita, ¿me oyen bien? Para redimir esa barquita. Porque la barquita era de él, él la hizo, fue suya, mas la perdió. Y para rescatarla, para redimirla, había que pagar un nuevo precio. Dios nos hizo, Dios nos creó, a su imagen y semejanza nos creó, dándonos el bienestar de una comunión que no podemos nosotros expresarla con palabras. Comunión con Dios todo el tiempo. Estar en la presencia del Señor, sentir su presencia, su amor. Pero al desobedecer y con ello pecar, nuestra relación con Dios fue rota, fue quebrantada. Desde entonces nosotros perdimos esta relación que teníamos con el Señor. Cuando oímos las palabras en Génesis que dice Dios llamándolo a Adán, 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 ¿dónde estás? Mientras que sabíamos que Adán y Eva estaban escondidos entre los diferentes matorrales porque tenían la vergüenza de haber encontrado sus cuerpos desnudos porque la maldad en los ojos se había aparecido. No eran los gritos de un padre enojado con su hijo, de un policía tras un ladrón, pero eran los gritos de un padre con el corazón partido, porque su hijo se había perdido. Gracias a Dios, la Escritura nos dice en Génesis 3:15 de que Dios hizo la promesa de que enviaría un Mesías, el Redentor del mundo, el Salvador de la humanidad. Su nombre sería Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? Y por ello no nos vamos a volver a perder, pero vamos a adquirir la salvación. Hemos creído en Jesús, el Redentor de nuestras vidas. Éramos de Él, nos alejamos, la desobediencia nos hizo pecar, rompimos nuestra relación con el Señor, pero Jesucristo vino, no solamente a reclamar lo que era posesión de Él, sino vino a pagar el precio, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Su sangre carmesí, su sangre roja derramada en la cruz del Calvario, es lo que tiene el poder para derramar en nuestras vidas, limpiarnos de toda maldad y hacernos nuevas criaturas. Dice la Biblia que si una persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el pueblo redimido de Dios diga aleluya, que el pueblo redimido de Dios diga gloria a Dios, porque entendemos que hemos sido redimidos de nuestros pecados, redimidos de nuestras maldades, redimidos de nuestro destino de muerte y de eternamente separados de Dios. Entonces vemos el libro de Ruth En estas características tan importantes que nos muestran la soberanía de Dios, el reconocer que Dios es todopoderoso, que Él es nuestro Redentor y que Él ha de manifestar su maravilloso amor para con nosotros. Cuenta la historia en el verso 1 del capítulo 1, que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. La palabra Malón quiere decir débil o enfermizo. La palabra Kelión también nos habla acerca de una situación débil. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios había comenzado a benévolamente proveer pan y permitir que los cultivos comenzaran a traer fruto. Verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo, o sea, con mis hijos, sus esposos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Otras palabras, vuélvanse a casar con la raza suya, con otros moabitas. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Había apego entre ellas. Qué linda relación entre nueras y suegras. ¿No quisiera usted que la relación de su esposa con su mamá fuera mejor? ¿No desearía usted que, si tenían que separarse, lloraran de esta manera? Parece que es algo que hoy en día no se conoce tanto. Pero vemos una relación linda. La nuera diciéndole a su mamá, llorando, su madre, su suegra. Ella diciéndoles, Jehová les conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En otras palabras, no nos queremos y queremos estar contigo, mamá. Ya la quieren como una madre. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? O sea, ¿qué futuro tienen si van conmigo? Yo ya no tengo más hijos. No hay aún pariente con quien puedan casarse. En verso 12, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vemos que Noemí comienza a guardar en su corazón cierto rencor, cierta amargura, al ver que las cosas no se han tornado de la manera que hubieran deseado él y su esposo cuando fueron y mudaron sus vidas a Moab. Vemos entonces verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa aceptó el ofrecimiento de poder ser libre e irse y empezar nuevamente su vida casándose con otro hombre. Pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos la nobleza de un corazón que se entrega al amor de la amistad, al amor de la responsabilidad familiar, y vemos virtudes que comienzan a demostrarse en un gran y bello esplendor de la vida de Ruth. Cabe mencionar entre paréntesis que estas son las palabras escogidas tradicionalmente por espacio de muchos años, palabras que en la boda nupcial, en el matrimonio sagrado del Señor, la esposa dice estas palabras a su marido en el pacto eterno de su unión para siempre y para toda la vida. Volvamos a leerlos, hermanos, porque es sumamente conmovedor. Dice así, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, esa relación de amor que solamente la muerte puede separar, no los problemas, no las inconveniencias y ninguna otra cosa que suele ser muchas veces motivo para la separación. Algo más particularmente que vemos en el caso de Ruth, se está convirtiendo a la fe de su suegra. Hoy diríamos, está aceptando a Jesucristo en su corazón. Tu Dios será mi Dios. Orfa, mi concuñada, escogió volver a los moabitas para adorar a los dioses moabitas, pero yo me quedo contigo y tu pueblo será mi pueblo. En otra palabra, me hago judía, me hago cristiana. Creo en el Señor y acepto la fe, abrazo la fe que tú tienes. Entonces podemos ver aquí el cuadro de una joven cristiana moabita recién convertida, en quien vemos el Señor pondrá una atención muy, pero muy especial. Verso 19, verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí. ¿Saben por qué? Noemí quiere decir placentera. Ella decía, no me llamen placentera, sino llamadme Mara. Y la palabra Mara quiere decir amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Si yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Noemí o placentera? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vemos entonces en el relato, Ruth acompaña, comprometida hasta la muerte, de estar con su suegra Noemí. Hay dos observaciones importantes en el reproche y en la queja de Noemí, en la cual diciendo el nombre Todopoderoso, el Todopoderoso me vio ir con las manos llenas y regresar vacío. El Todopoderoso ha dado mal testimonio de mí. El Todopoderoso me ha hecho este mal. Pareciera que Dios la está castigando a ella, o ella está echando la culpa a Dios, que la miseria en la cual ella ha estado viviendo esta última época es debido a que Dios no la ama simplemente. Dios ha escogido hacer ese mal a ella sin ningún propósito. Muchas veces nos sucede a nosotros cosas parecidas, ¿no? ¿Y por qué me tocó a mí el marido que me ha tocado? Y mira aquella hermana, tan buen marido que le ha tocado. ¿Por qué será? Mira aquellos hermanos, tienen unos hijos tan buenos, unos hijos tan nobles, tan lindos esos hijos. Le cambiaría 5 de los míos por uno de ellos, dice. La pregunta, ¿por qué esto, no? Pero acordémonos, si entregamos nuestra vida al Señor, nuestro corazón a Jesucristo, Dios, siendo soberano, tiene un plan supremo, perfecto para nosotros. Entre los grandes descubrimientos que cualquier cristiano puede hacer es el descubrir, es el saber y el conocer de que mejor que el mejor de nuestros sueños es el estar en el perfecto plan del Señor. No es lo que yo piense que me va a hacer feliz, sino lo que el Señor quiera darme, porque en eso encontraré la felicidad. sabiendo que no va a ser así como está ahora, pero lo que va a ser el producto de lo que está Dios haciendo será luego mañana. Y muchos decimos, si pudiéramos saber lo que va a pasar de aquí a 5 años, si pudiéramos saber lo que va a pasar de aquí a 10 años, las cosas serían diferentes. Toleraríamos muchas de las cosas que hoy no toleramos. Pero el Señor nos dice, ten paciencia, espera, estad quieto, conocer que yo soy Dios. Guardad silencio ante la presencia del Señor, da lugar a que Él te traiga a tus cabales. Diciendo, Señor, no te voy a estar preguntando, cuestionando más, que se haga tu voluntad y mientras te voy a obedecer. Ahora, hay una cosa entre paréntesis que quiero dejarles a ustedes. ¿Por qué Noemí, su esposo y sus hijos se fueron a Moab? Porque había necesidad. Había sequía, había hambre en Belén, de donde ellos eran. Se fueron a Moab buscando el sobrevivir. Fueron a emigrar a otro lugar en donde sabemos las costumbres, donde sabemos toda la influencia sería negativa. No podemos decir si dejaron influenciar o no, pero sabemos que desgracia le vino una y otra vez. ¿Habrían ellos orado antes de haber tomado la decisión de emigrar a otro lugar? Encuentro en mi propia vida que hay veces que tomo decisiones por mí mismo, haciéndome pensar que he orado y que, pues sí, el Señor me está guiando a hacer tal cosa. Y de repente descubro que no es el Señor, porque si el Señor me hubiera guiado, las cosas no se tornarían de la manera como se están tornando. Siempre nos queda la esperanza, bueno, esperemos un ratito más a ver qué sucede. Pero si no es el Señor, hermanos, la Biblia dice en los Salmos, en vano trabajan los edificadores al no ser que el Señor esté edificando la casa. Es duro darse costes contra el aguijón. El caso de aquel quien fue huyendo de la voluntad de Dios no resultó. Tantos casos en la Biblia, en nuestras vidas, buscando un porvenir mejor. Conozco a gente de esta iglesia que va a hacer un traslado de mi trabajo, vamos a ir a tal lugar porque nos van a aumentar el sueldo, las casas son más baratas y porque esto y porque lo otro, y un montón de cosas que darían cierto raciocinio mental, humano, pero la pregunta no es esa. ¿Te va a ir mejor el trabajo? ¿Te van a subir de posición o una casa que puedes comprar más barata, más nueva, más bonita que lo que pudiera ser en el caso presente? Lo que sea, pero la pregunta ¿es el Señor el que te está llevando allá? ¿O es tú mismo el que quieres ir? Y entonces vemos cuántos casos tan horribles suceden. Cuántas familias que quizá por querer, en el interés de comprar una casa nueva y bonita, aunque esté a 1 hora o 2 horas de distancia, no importa, pero es nueva, mira, bonito, dice. No voy a dejar de venir a la iglesia, pastor, no crea. No, yo sigo viniendo a la iglesia. Y lo hicieron, pero por un tiempo nada más. Y luego, es que muy lejos, pastor. Para trabajar tengo que manejar 2, 3 horas. Para venir a la iglesia 1 hora, 2 horas también, pues se cansa uno. Los motivos. ¿Cuáles fueron de un principio? ¿Son más felices? No, ahora están en el mundo. ¿Son más felices? No, están en discordia. ¿Son más felices? No, su matrimonio se está derrumbando. ¿Tiene protección de vida? No, Satanás lo está zarandeando. No vale la pena. Y después, al final, como Noemí, amargura en su corazón. Reproches a Dios. ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor permitió lo otro? No es que... ¿Te das cuenta que tú desobedeciste al Señor? La desobediencia acarrea muchos estragos. Vemos, por favor, lo que toma lugar en el capítulo 2. Noemí está amargada, como muchos cristianos hay amargados hoy. No sabemos ni podemos decirlo ahora, pero un día el Señor lo revelará en su juicio. ¿Por qué pasan tantas cosas? Aún en su misericordia, aún en su gracia, el Señor desea sostenernos, ayudarnos. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. En este libro de Ruth, al brindarnos una genealogía precisa de David, tendiente a establecer la genealogía del Mesías que nació de la simiente davídica, Dios tornará algo malo en algo no solamente bueno, pero en algo tremendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios va a hacer esta situación tan horrible, tan oscura, tan sombría, en algo que va a ser de grande resplandor, porque el Señor va a usar a esta misma gente para que mediante ellos, mediante su simiente, sea parte de la genealogía de que viniera a ser la manifestación de Mesías Jesús. No me adelanto a la historia, por ello quiero limitarme a la lectura. Verso 1, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido. Acuérdense de lo que leímos en Deuteronomio 25, según la ley judaica. Pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y
Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, es moabita, pero ahora es cristiana, acuérdense de eso. Ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Miren ustedes, una nueva creyente lanzándose en la aventura de la fe. ¿Cuántos de nosotros cristianos por tantos años, pero no estamos dispuestos a dar el paso de fe? Ante cualquier oposición, el Señor está con nosotros. Vamos en pos de la victoria. Demos el paso de fe, guiados por el Señor. Noten esta muchacha joven, joven en la fe, reconoce que Dios va a hacer algo y el Señor le va a dar gracia. Entonces, en su actitud de sumisión para con su suegra, con Noemí, pide el consentimiento. Vemos aquí un acto de sumisión muy lindo. Ella escogió seguir a Noemí. Noemí no le dijo, ven y sígueme. Por lo tanto, hay una relación de sumisión. Y vemos aquí que ella pide permiso para hacerlo. Hoy en día esto es tan fuera de costumbre. Cada uno hace lo que quiere, se va, no dice a su padre dónde fueron, ni a qué hora regresan tampoco, no sé que a la regreso le esperen con el palo en la puerta, ahí sí ya. Mucha diferencia. Ella le dijo, ve, hija mía, un amor que se muestra en las palabras, en los gestos, en los comportamientos. Y fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec, que era el suegro que murió de Ruth. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Dios estaba bendiciendo a este hombre Booz. En medio de toda la necesidad que había habido, ahora estaba bendiciendo, le estaba trayendo mucho de su cultivo, mucha cosecha. Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, al mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? De entre tanta gente que había allí, Ruth se distinguía de las otras. La expresión de quién es esta joven expresa de que había en ella algo que deslumbraba a todas las demás. Una mujer de Dios es una mujer hermosa. ¿Lo creen así, hermanos? Una mujer de Dios es una hermosa expresión del amor de Dios. Y la hermosura no solamente en lo externo, pero en lo interno, en el corazón, en el espíritu apacible. Muchos de ustedes saben cómo las mujeres toman tiempo en arreglarse. Pero ahora no solamente las mujeres, también los hombres, ¿sabía? Hay mujeres que dicen, no, mi marido toma más tiempo que yo, igual o más tiempo que yo. Y mientras que se peine y se cubre la calvita ahí, que, ¿no? Se peina para este lado para taparse la calva ahí. O se afeita, ¿no? Como tres veces para que no le quede ni un puntito. Tanto esmero no está mal, hay que lucirlo mejor, hay que ser higiénicos, hay que ser cuidadosos en nuestra persona. Pero si pusiéramos por lo menos lo mismo de cuidado en la atención de nuestra presencia espiritual. Un corazón limpio, puro, amoroso, una alma resplandeciente del amor de Dios, viviendo en paz para con los otros y con uno mismo y con Dios. Pero había algo en ella, es una de las marcas de virtud, hermano, para el hombre y la mujer. Deja de lumbrar. Inmediatamente uno ve, dentro de esta congregación, somos cientos de personas aquí ahorita, entre los todos los que estamos aquí deslumbran los más bellos. Pónganse de pie los más bellos para que todos lo vean. No, mentiras. Pero se dan cuenta, sin que la gente va a decir, tú párate. Yo te pongo así, a ver, también. Tú también párate. Ay, se para. No, la gente se da cuenta. Algo lo hace deslumbrar, lo saca del montón. Es uno más del montón, uno más de la multitud. Esta joven, encomendada al Señor, nueva creyente, con el primer amor de Dios en su corazón, fue encomendada al Señor diciendo, el Señor me va a dar gracia, gracia, y personas van a verlo en mí. Así que él preguntó, vos preguntó de quién era esta joven, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Hermanos, una mujer de Dios, una mujer trabajadora. Me lamento de hermanos que conozco que están casados con mujeres que son más flojas que un sillón que está sentado. Todo el día en la casa, pintándose las uñas, o hablando por teléfono, mirando novelas. Triste. Pero si así fue antes de conocer al Señor, que hoy cambia al conocer al Señor. Seamos más aptos a trabajar, a servir, a hacer, a dar testimonio de Dios. Esta mujer era mujer trabajadora. Y ella dio lugar a trabajar de la mañana hasta la tarde, trabajando fuerte, una mujer humilde, una mujer entregada al Señor. Y entonces otros se dan cuenta, otros miran lo que sucede, saben la verdad. Verso 8, entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Lo que hacía la gente pobre aún lo hacen todavía. Mientras que aquellas personas segadoras van y comienzan a recoger el fruto de la cosecha, siempre, mientras que guardan en la canasta o en la bolsa que llevan, siempre hay desperdicios que se le cae de un lado y de otro. Entonces la gente pobre la que va y recibe de eso y comienza a llevar eso a su casa. Pero esta mujer, en vez de ir y buscando en diferentes lugares, quédate aquí porque, en otras palabras, algo bueno vas a recibir. Habían visto en ella una mujer trabajadora. Y continuamos viendo la historia, cómo se va desenvolviendo en la manera que Dios pone gracia en los ojos de Boaz para con Ruth y en el corazón de Ruth para seguir deslumbrando a la gente por su virtuosidad, por su amabilidad, por su amor, por todas sus características de una mujer que se entregó al Señor y que sigue dando fruto para el Señor y que Dios la ha escogido aún a pesar de su humildad, a pesar que no es judía de descendencia, sino es moabita, para que el Señor la use de una manera muy grande. Y vemos en el versículo 18 del capítulo 2 cómo Dios usa a Ruth para que el Señor comience a trabajar en el corazón de Noemí. ¿Se acuerdan? Un corazón amargado en contra de Dios y todo, para que Dios a través de Ruth le mostrara a Noemí que Dios tiene un plan. Verso 18, resulta ser que la suegra vio lo que había recogido. La suegra, sorprendida, miró cómo Dios había bendecido a Ruth. Y ella sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? En otras palabras, había sorpresa de ver cuánto lo que había traído. No era normal, era más. Dios bendice a manos llenas, hermanos. Más de lo que nos podamos imaginar cuando nos encomendamos a Él. Bendito sea el que te ha reconocido, dijo. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Miren ustedes, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. La avaricia, la angurria, el querer, también querer ir a otros lugares para adquirir más, es algo que se vence en ese momento. No, no vayas. Sé fiel ahí en donde Dios te ha puesto. Sé fiel en tu iglesia, sé fiel en tu trabajo, sé fiel con tu familia, sé fiel con tus hijos. No busques el entretenerte, el querer hacer otras cosas más pensando que vas a querer ganar más. Gente que tiene dos trabajos, tres trabajos, están ellos mismos engañando y engañando a los otros. Recuerdo personas que tienen dos, tres trabajos y que están enfermos ya físicamente, no pueden ser buenos maridos, buenos esposos porque están cansados, ni tampoco pueden servir bien el oficio que hacen. Eso no está bien, seamos fieles, trabajemos lo que es normal, las 8 horas diarias o el tiempo estipulado, y deja que el Señor te bendiga. Muchos queremos nosotros bendecirnos, ¿no? Trabajando sobre tiempo, pago que me paguen tiempo y medio partido y que esto y que lo otro. No, no, no hagas tú las cosas, te va a salir mal. Deja que el Señor te bendiga. Cuando el Señor te bendice, vemos el caso de Ruth. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy importante, y no es fácil, porque somos tentados a hacer lo otro. Pero deja todo en las manos del Señor y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir grandemente. Entonces, versículo 23, estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Otra virtud importante de Ruth era no solamente sumisa, era noble, era piadosa, virtuosa, era obediente. Y muchos de nosotros tenemos quizá la facultad de ser humildes, calladitos, no hablamos. Dicen en Sudamérica, tiene cara de mosquita muerta. ¿No? No mata ni una mosca. Pero eso es cuando lo están mirando. Por el momento, cuando no mira a nadie, ahí saca la cara de embustero, de ladrón, de malhechor, de maquinador de males. Tengo que tener mucho cuidado con ello. No hay un dicho en México que dice: cuídate de las aguas fuertes, que de las mansas me cuido yo. En otras palabras, no te dejes llevar por la apariencia. Aquí es tan buena, que hermano, ese hermano no me da problema en nada. Ay, cuidado, no sabes, de afuera colores y por dentro a veces temblores. No sabemos, no sabemos. Por eso el tiempo es el declarador de todas las cosas. Tiempo al tiempo, realmente, cómo somos, cómo estamos. Tantas personas de principio se muestran muy amables, muy serias, pero que tienen una agenda privada, lo que quieren hacer. Y luego que se ganan el corazón de todos, ahí sacan su cara de lo que realmente son. O sea, se quitan la máscara. Tenemos mucho cuidado. Aquellos que son solteros, una palabra de advertencia. Muchas mujeres, ¿lo digo o no lo digo? ¿Sí? Se muestran muy amorosas y que le preparan un platillo bien rico, ¿no? Con frijolitos o con arroz blanco, si le gusta, o con lo que fuese, ¿no? Pero cuando se casan, váyanme a llevarme a McDonald's, le dicen. Y entonces, no es tanto como aparente. Igual los hombres, ¿no? De principio, cuando están cortejeando a la mujer, van y le abren la puerta, ¿no? Y le llevan, y ¿dónde quieres ir, querida? ¿No? Y le tratan con amor, con cariño. Luego que se casan, súbete, gorda, y ábreme la puerta. Cambia todo. ¿Verdad? Tenemos que pensar en esas cosas para que no nos desengañemos. La verdad es que lo verdadero un día va a salir a la luz. En el caso de Ruth, Dios la ha bendecido, pero ella no se da a sí misma ínfula de ser mejor que Noemí, que su madre política o su suegra, o que Dios le ha dado gracia y Dios está bendiciendo y todo, sino que es humilde. Y una de las maneras como expresar humildad, hermanos, es a través de la obediencia. Muchas veces sabemos hacer lo contrario. Somos muy humildes y, oh sí, claro. Pero al final vamos y hacemos lo que nosotros creemos o pensamos que debemos hacer. Y no nos hemos sujetado a hacer la según la instrucción que se nos dio. Y por eso hay problemas. Tengo el caso de muchos problemas en los matrimonios. La mujer no se somete a su marido. Y no entren a discusión porque es un tema muy amplio y extenso. Mas, sin embargo, someteos los unos a los otros en el amor de Dios, todos sometidos bajo lo que es la ley de Dios, etc. La mujer debe estar sometida a su marido. La mujer está bajo la autoridad del marido. Véalo como lo vea, píntelo el color que lo pinte. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, habrá mujeres que tienen un carácter fuerte, mujeres que tienen carácter dominante, autoritativo, mujeres con aspecto de líderes, etc. Pero tienen que aprender su lugar. Y saber cómo dar lugar a que su marido se ponga los pantalones y sepa asumir responsabilidad. He hablado con parejas que la mujer se queja al marido, que no hace nada, que es un tonto, que no ahí se queda parada, sentada. Y me dice, tú hazlo, hijita. Así que yo siempre lo hago. Yo me encargo de las finanzas, yo me encargo de esto, yo me encargo de lo otro. Cuando hay que resolver un problema en la escuela, los hijos, siempre me manda a mí y yo voy. Pero no vayas, quédate. Y dile, es tu responsabilidad, tú eres el marido. Y yo voy a tu lado si quieres, pero tú habla. Cuando van a cualquier gestión que tuvieran que hacer, ¿quién es la que habla, el marido o la mujer? Muchos hombres dicen, no, ella habla, pero porque yo le doy permiso. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Pero tiene que haber ese entendimiento primero, hermanos. Porque Dios ha hecho al hombre para que sea líder, para que sea el que domina, el que controla. Dios lo ha hecho así al hombre, pero no para que tenga a la mujer en estima menor, pero para que se entienda que es la manera como Dios lo ha hecho. Y Dios hace las cosas hermosas. Dios creó al hombre primero y después a la mujer. Dios creó a la mujer como ayuda idónea para que venga al lado del marido. Muchas de ustedes, mujeres casadas con hombres que son muy callados, no hacen mucho, no son líderes, no saben emprender en su vida, no tienen aspiraciones. Usted sí tiene aspiraciones. Usted aprenda a venir al lado de su marido y ayudarlo. Porque si sucede que usted sube porque él dice que él se quiere quedar abajo, hay un desbalance. No puede ser así. Y muchas parejas se separan, se divorcian porque no hay compatibilidad de caracteres. Eso no está en la Biblia, hermanos. El único motivo para divorciarse, la Biblia dice, y es por la dureza del corazón, es el divorcio. Después de eso no hay razón. Pero hoy en día existe un número grande, extenso de estadísticas de personas que se divorcian porque no hay compatibilidad. Por otro lado, mujeres que están casadas con un hombre que no es cristiano, la Biblia dice, no te separes de él a no ser que él te eche fuera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero mientras que él consiente estar contigo y tú con él, etcétera, no te separes de tu marido. Querías casarte, ¿no? Ahora aguántatelas. Por eso los que son solteros les digo mil y una vez, piénselo bien, oren bien. Yo cuando fui soltero, por muchos años pastor, tuve bastante dificultad en decidirme por casarme. Y creo que es más duro. Mientras más demora uno en casarse, más difícil es. Muchos solterones aquí, solteronas también, lo mismo es. Al principio están escogiendo, después ya lo que venga, ¿no? Y después al final ya cualquier cosa, Señor, ya estoy desesperado, ¿no? Pero no debe ser así, uno tiene que saber las cosas con medida y con bastante templanza espiritual. Y hay que saber, porque, o sea, yo sabía que siendo pastor, si me caso y simplemente mi esposa se tornara completamente opuesta a lo que me demostró ser durante nuestro noviazgo, tuvimos un noviazgo de 3 años, no fue un caso que yo me enamoré, se enamoró y los corazoncitos se juntaron y ya nos casamos, no, fuimos 3 años de noviazgo. En esos 3 años, 3 veces nos separamos en el fin de separarnos, de romper nuestra relación, 3 veces, una vez por año, pues no hace daño, ¿no? Pero lo era en un sentido, y créanme, fue doloroso para mí como para ella. Muchos han escuchado el testimonio que hizo de mi esposa, pero lo era en el deseo de saber que es la voluntad de Dios por no querer cometer un error. Y eso es muy importante en todas las decisiones de la vida. Y uno de los puntos importantes es obediencia. Vemos en el versículo 8 del capítulo 3, y aconteció... versículo 6, perdón, el capítulo 3 dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Obediencia. Si nos sometemos a Dios, obedecemos a Dios, si las mujeres obedecen a sus maridos, si los hijos obedecen a sus padres, si unos a otros obedecemos según la ley de Dios, somos sumisos a la palabra de Dios, si respetamos las autoridades puestas de parte de Dios, los oficiales del gobierno, oficiales de la policía, las personas encargadas en los ministerios, líder, el pastor, quien sea, nos va a ir bien. El que desobedece termina mal, su corazón se endurece. El que desobedece, su corazón se le endurece. Hay una rima tienen ahí para que se acuerden. El que desobedece, su corazón se endurece. Y hay muchos cristianos con corazones endurecidos. Ya el tiempo se me ha terminado. Pueden terminar ustedes de leer esta parte del capítulo 3, ver cómo Dios hizo pues que vos intentara y deseara casarse con ella, redimiéndola a ella de su situación, continuando la simiente de su esposo que murió, y no solamente eso, dando lugar a que por medio de ella se presentase la genealogía de David y de Mesías, que nació de la simiente davídica. Capítulo 4, en el versículo 8, dice: entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos de hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a mujer que entra, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Hermanos, aquí vemos el plan de redención de Dios. Y luego se llegó a ella y Jehová le dijo que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Alabado sea Jehová, quiere decir, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Aleluya. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue a su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. El hijo de Ruth vino a ser el abuelo de David. Por lo tanto, Ruth se convierte en la bisabuela o la tatarabuela de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadad. Aminadad engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Aquí vemos la genealogía de donde viene David. Vean para finalizar en San Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, la manera como esto luego se une a la genealogía del Mesías, del Señor Jesucristo. Vemos nosotros algo tan maravilloso que toma lugar. Vemos la manera como cuando Dios interviene, Dios hace que los sucesos ordinarios de la vida asumen un significado extraordinario. Vemos que Obed llegó a ser abuelo del fundador de la línea real de Israel, de la cual Cristo mismo tomó carne humana con su nacimiento en Belén, la encarnación de Dios en el hombre. Mateo, por favor, fíjense porque es importante y ya con esto vamos a concluir. Capítulo 1, versículo 5 y 6 dice: Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Luego Salomón engendró a Robaam, Robaam a Abís, y así continúa toda esa línea. Luego vamos por favor al versículo 15 y vemos que dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, José marido de María, de la cual, todos juntos díganlo en voz alta, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y luego, el nacimiento de Jesucristo. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por mostrarnos en la historia de Ruth, una historia encantadora, una manera muy linda de reconocer la soberanía de Dios. Dios y Señor nuestro. Reunidos en tu nombre, Señor, reconocemos que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que te complaces en hacernos el bien y no el mal. Que tú juzgues, Señor, porque pesas los corazones de nosotros. Ayúdanos a reconocer que tú te fijas, te interesas en la gente común, en la gente, Señor, que no es importante a los ojos del mundo, pero que su humildad se demuestra en un corazón noble, amoroso. Ayúdanos a luego meditar y reflexionar en las palabras de lealtad de Ruth a Noemí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo hasta que la muerte nos separe. Señor, que muchas esposas puedan aquilatar el significado de estas palabras para poderla en un momento propicio decírselas a su marido. Es la mujer que debe seguir al hombre. Es la mujer la que debe ser leal al hombre. Es el hombre que necesita ser sometido a ti, Señor. Y sabemos que hay maridos y hay hombres que no te conocen, que no tienen temor de Dios en sus corazones, y por ellos te pedimos de una forma muy especial, Señor, obra en sus vidas y en sus corazones, de tal manera que no causen mayor sufrimiento y mayor dolor que ya hayan causado en sus esposas o en sus hijos, Señor. Pedimos que tú trates con estas vidas. No podemos decirte, Señor, que si no se convierte los borres del mapa, los quites de este mundo. Pero sí te decimos, Señor, que obres con tu misericordia y con tu gracia, de tal manera que podamos ver la conversión de muchos de estos hombres inconversos, maridos de hermanas aquí de esta iglesia, que puedan venir al conocimiento salvador de Jesús. Que ninguna mujer aquí sea de tropiezo para la conversión de sus maridos. Que ninguna mujer aquí sea de corazón duro, de cerviz dura, que no entienden y no se someten y que su carácter es incontrolable. Señor, ayúdales, quebrántales, para que reconozcamos que la humildad se muestra en la obediencia, en la sumisión, en el seguir instrucciones, en el hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, sin excusas, sin pretextos. Padre, ten misericordia de nosotros. Estamos conscientes de que cada día hay más y más problemas, más y más necesidades. Pero en medio de muchos que abandonan la fe, muchos, Señor, que no son humildes, son soberbios. Muchos que no son humildes, Señor. Muchos que no son obedientes, sino desobedientes. Queremos nosotros, Señor, agradarte en todo. Queremos obedecerte, queremos seguirte, queremos serte fieles. Ayúdanos, Señor, para que cada uno en el lugar que nos corresponda podamos hacer lo que estamos supuestos a hacer. Dales tu protección a todos los hombres, jóvenes y mujeres solteros, para que el primer amor en ellos sea a ti, Señor, su rendición a ellos sea a ti, Señor, para que no cometan el error que miles han cometido de casarse mal, casarse porque sus hormonas estaban impulsándolo a sentir la necesidad de tener un compañero, una compañera, sola y meramente para la experiencia sexual y satisfacerse físicamente el uno al otro, porque sabemos que eso pasa. Sabemos que eso no tiene el valor, el significado que puede unir a una pareja. Señor, que sea el amor tuyo, el amor bendito. El amor, Señor, dispuesto a todo, el amor ágape, el amor de Dios. Lo que unifique cada vida y cada corazón. Y así también por todas las viudas, Señor, que están aquí presentes. Por todos los padres solteros, Señor. Y te pedimos por aquellas personas que necesitan en este día reconocer que eres tú el único que puede suplir nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, no permitas que así como Noemí, sus corazones se llenen de amargura. Que en medio de su soledad lloren lágrimas amargas al sentirse solas, al verse solas. Sino que en cualquier circunstancia y situación ellas puedan gozar de tu paz, de tu amor. Y puedas unificar a todos, Señor, en el vínculo de tu amor, de la comunión, de la paz, para que siendo una misma familia podamos ver por las necesidades de los demás. Ayúdanos a los que somos casados a no ser egoístas. Ayúdanos, Señor, a ser de corazones generosos. Ayúdanos a demostrar en nuestros gestos, en nuestros comportamientos, en nuestras palabras, el amor de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te estamos pidiendo todas estas cosas.